Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, sí señor, al Cantillo del Gallo. Estamos dando inicio a esta tu cita diaria a las 5 de la mañana, tempranito y de mañana. Acá desde la ciudad de Miami, así que tempranito de mañana. Bueno, la portada informativa de Radio Martí, estamos a miércoles, mitad de semana, 25 de septiembre del 2013. Así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Así es, y un saludo para también para todos los que nos sintonizan a través del mundo, de la onda corta, de la internet, aquí en los Estados Unidos, de costa a costa. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita caliente, comiente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Girón, el control del sonido tempranero. También, bueno, tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucy García, también Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, dando paso inmediatamente a los titulares.
Más de 70 damas de blanco participaron en misa el martes en la iglesia de la Virgen de las Mercedes en La Habana Vieja. Se sospecha la deserción de otro prometedor lanzador cubano en busca de un contrato millonario en las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos. Exhortó el presidente Barack Obama en la 68 Asamblea General de la ONU a actuar en Siria y no descartar el uso de la fuerza militar. Ya son 8 los militares detenidos en Venezuela por su presunta participación en el tráfico de casi una tonelada y media de cocaína.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, dio a conocer que más de 70 mujeres afiliadas al grupo acudieron a misa anoche en la iglesia de la Virgen de las Mercedes en La Habana Vieja para orar por la libertad del pueblo cubano.
Nuestro colega Alfredo Monroy informa.
Alrededor de 71 damas de blanco y 40 activistas de los derechos humanos pidieron a la Virgen de los Cautivos que interceda por los cubanos privados de libertad.
Subimos al altar y le pedimos a la Santa libertad no solo para los presos, también libertad para todo el pueblo de Cuba, puesto que estamos en una isla donde todos estamos presos, ya que ella es la Virgen de los Cautivos. Después de pedir a la Virgen, todas las damas de blanco tuvimos de dos en dos, le encendimos cada una vela.
También comentó que se escucharon gritos de libertad en la procesión dentro de la iglesia de la Virgen de las Mercedes.
Y luego, después de terminar la misa, se hizo una procesión por dentro de la iglesia, donde se dieron gritos de libertad por parte del párroco que llevaba la procesión y también todo el pueblo presente, amante de la libertad, y que tienen confianza en la Virgen Mercedes, vige de los cautivos.
Posteriormente, las damas de blanco realizaron una breve caminata en la Habana Vieja bajo la vigilancia de la policía, pero sin interferencia. Alfredo Monroy, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:05.
El lanzador cubano Raciel Iglesias había abandonado Cuba en la que sería la última deserción de un pelotero en la isla en busca de un contrato millonario en Estados Unidos, según la agencia Reuters. Iglesias, de 23 años, no se presentó esta semana a los entrenamientos de su equipo de la Isla de la Juventud para la próxima temporada, y una fuente que pidió no ser identificada aseguró a Reuters que el pelotero había dejado la isla de forma ilegal. El director del equipo, Armando Johnson, dijo por teléfono a Reuters que durante el lunes y el martes Iglesias no se había presentado para entrenar, afirmando que fue corroborada por el director de deportes en la Isla de la Juventud, Lázaro Labrada. Raciel Iglesias, uno de los máximos exponentes del picheo de relevo en Cuba, ha participado en 3 series nacionales y tiene récords de 8 ganados y 12 perdidos con 20 juegos salvados. Su deserción sería la cuarta este año de un pelotero de la escuadra cubana, tras de José Daniel Abreu, quien espera en Haití continuar su carrera en las grandes ligas.
En otras informaciones, exhorta el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la 68 Asamblea General de Naciones Unidas a actuar en Siria y no descarta el uso de la fuerza militar. Desde Naciones Unidas tenemos a Carmen María Rodríguez.
El presidente Barack Obama se dirigió al Pleno de la Asamblea General al iniciarse su 68ª sesión. El discurso del presidente Barack Obama fue ante los jefes de Estado y de Gobierno y ministros y cancilleres de los 193 países que forman parte de la ONU, así como de su secretario general Ban Ki-moon. El primer mandatario estadounidense resaltó que Naciones Unidas ahora tiene que enfocarse por la amenaza de conflicto intrafronterizos como el que hoy azota a Siria. Habrá momentos en que la descomposición de una sociedad será tan grande, la violencia contra civiles así de sustancial, que la comunidad internacional tendrá que escuchar el reclamo para actuar. Habrán que tomarse decisiones difíciles. Mientras Naciones Unidas fue establecida para evitar guerras entre estados, cada vez enfrentamos el reto de evitar la matanza dentro de estados. El presidente Barack Obama, de forma indirecta, le respondió al presidente Vladimir Putin de Rusia al afirmar que él sí considera a Estados Unidos una nación excepcional dispuesta a evitar atrocidades en masa, a promover los derechos humanos, algo que el primer mandatario estadounidense afirmó Estados Unidos no debiera emprender esos esfuerzos sin la participación y apoyo de otros países. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:08.
El senador estadounidense Ted Cruz, de origen cubano, inició ayer en la tarde un larguísimo discurso contra la ley que reforma los servicios de salud y dijo que seguirá hablando en el hemiciclo del Senado hasta que no pueda permanecer más de pie. Cruz dio inicio a su discurso a las 12:41 de la tarde diciendo: "Me levanto hoy contra el Obamacare". Luego describió la ley como una destructora de empleos y un choque de trenes liberal. También tocó otros temas, como la independencia de Estados Unidos, la vida política en Washington y su padre originario de Cuba, que trabajó como cocinero. Se desconoce por cuántas horas hablará Cruz, pero técnicamente su turno de oratoria concluirá el miércoles en la tarde. El discurso político más largo en la historia de Estados Unidos fue pronunciado por el senador Strom Thurmond y duró 24 horas y 18 minutos.
Hoy pasando con noticias de América Latina, ya son 8 los militares venezolanos detenidos en su país, implicados supuestamente en el tráfico de casi 1.5 toneladas de cocaína en un vuelo de la compañía aérea Air France desde Caracas a París. Más información en este reportaje de Rafael Martínez Sisto.
Los 8 oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, además de 2 empleados del aeropuerto también detenidos, son los que supuestamente posibilitaron que las 30 maletas con la droga no pasaran por aduana, según el ministro del Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres.
Las maletas no pasaron por las correas normales, sino que lo llevaron por también por los caminos verdes y lo llevaron a un mercado, al mercado central de París.
El expresidente de la Comisión Nacional Venezolana contra el Uso Ilícito de Drogas, Bayardo Ramírez, resalta que hubo 2 violaciones en el control del equipaje.
De cualquier maleta que pasa por 2 controles. Un control que tiene la propia línea Air France, que deben estar complicados. Además del Servicio Civil y la Guardia Nacional.
El exfuncionario antidroga venezolano dijo a Globovisión que es inaceptable que se haya pasado por alto una revisión que, además de rutinaria, es rigurosa.
Existen procedimientos extremos, fastidiosos para nosotros los civiles, que es esa averiguación exhaustiva que se hace del equipaje, te quitan el corta uña, te quitan los perfumes.
En Francia, entre tanto, 3 ciudadanos italianos y 2 británicos han sido arrestados. El gobierno de Venezuela dice que se trata de una red de narcos italianos y británicos que compran droga en Sudamérica y la distribuyen en Europa.
Estamos ahora investigando cómo llegó esa droga aquí y cómo pudo llegar al avión sin ser detectada por los elementos que se encargan de eso en el aeropuerto.
Expertos sostienen que la ubicación de Venezuela la convierte en una ruta preferencial para los que transportan la droga a Estados Unidos y Europa. Para Bayardo Ramírez, una comisión internacional debe investigar qué está pasando en Venezuela.
Debería de surgir un planteamiento de Naciones Unidas y de la OEA para crear una comisión para venir a Venezuela a revisar por qué están saliendo cargamento.
Estados Unidos ha señalado a varios militares venezolanos de alto rango y aliados del Partido Socialista de Venezuela como capos de la droga. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:11 minutos.
El número de muertos en México por las inusuales tormentas de la semana pasada subió a 130, la mayoría de ellos en el sur del país, donde otro sistema meteorológico podría convertirse en ciclón en los próximos días, informó el martes el gobierno. Desde el 14 de septiembre, 2/3 del territorio mexicano padecen lluvias torrenciales que se originaron por el embate casi simultáneo de 2 ciclones que alcanzaron la fuerza de huracán categoría 1, el Manuel por el Pacífico e Ingrid por el Golfo de México. Ambos ciclones ya se han disipado, pero las extensas inundaciones y deslaves que provocaron dejaron cerca de 200.000 damnificados, alrededor de 1.5 millones de casas dañadas, decenas de carreteras y puentes afectados y cientos de escuelas destruidas.
En otras noticias, el presidente de Kenia aseguró que las Fuerzas Armadas de su país finalmente lograron vencer a los terroristas que desde el sábado pasado habían tomado el control de un centro comercial y afirmó que una investigación forense se está llevando a cabo para determinar la nacionalidad de los atacantes después de que surgieran rumores de que algunos eran estadounidenses. Los detalles con Angélica Herrera.
Comienzan las labores de limpieza y búsqueda bajo los escombros del derrumbe de 3 pisos del centro comercial Westgate en Nairobi, que colapsaron durante el operativo de las fuerzas de seguridad para derrotar a los terroristas del grupo Al-Shabaab tras 4 días de enfrentamientos. El presidente de Kenia anunció el fin de los combates y la derrota de los atacantes.
Hemos avergonzado y vencido a nuestros atacantes, lo que ha sido alcanzado por nuestros equipos de seguridad. 5 terroristas murieron en los enfrentamientos y 11 sospechosos están en custodia en conexión con el ataque.
Horas antes de la intervención del mandatario, el grupo extremista había asegurado a través de su cuenta de Twitter que todavía mantenía rehenes en el centro comercial y había desmentido información del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia de que entre los atacantes había algunos estadounidenses. El presidente keniano no descartó esa posibilidad.
No podemos confirmar esos detalles por el momento, pero los expertos forenses están trabajando para obtener las nacionalidades de los terroristas.
La ministra de Asuntos Exteriores keniana, Amina Mohamed, había dicho en una entrevista a la cadena PBS que los atacantes de nacionalidad estadounidense tenían entre 18 y 19 años de edad y eran de origen árabe.
Bien, son las 5:14 minutos de la mañana y estamos de visita en tu casa en estas horas tempranas de la mañana. Moisés López, Lucy García, Teo Giró desde el control del sonido, producción, Ernesto Morales Alpizar, Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas a cargo de Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. El segmento que atiende Lucy diariamente con temas de interés y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
La cantante Cristina Aguilera regresa a la quinta temporada del programa The Voice. Detalles en su programa El Encanto. El Encanto, con quien le habla Nancy Elías, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. El Encanto le encantará.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. El resumen deportivo del día está en Antena Live, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Bueno, y pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras las aguas del Atlántico y el Caribe siguen mostrando muy poca actividad ciclónica, un débil centro de bajas presiones sobre el saco de Charleston está asociado a un frente estacionario que se extiende sobre el sur de los estados del Golfo y el sur de Texas. Este sistema está mostrando mucha actividad de nublados y lluvias sobre el centro y el norte de la Florida, no así en su porción sur ni en Cuba, donde fuertes vientos del norte en la altura continúan limitando la actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy, ¿qué está pasando con el béisbol de Grandes Ligas? Tenemos esta información y mucho más con Edemio Navas.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí de hoy miércoles. El joven cubano Elier Leyva Noda no quería quedarse atrás en el gran boom experimentado este año por los peloteros cubanos en las Grandes Ligas de béisbol y también en las ligas menores. Leyva Noda, de la ciudad de Holguín, un jugador de solamente 23 años, deslumbró recientemente con sus habilidades a más de una veintena de buscatalentos de las Grandes Ligas en un tryout celebrado en el Estadio Municipal de San Cristóbal en República Dominicana. Con su bate, produjo batazos de todos los calibres que hicieron abrir los ojos de los escuchas que con gran atención presenciaban su exhibición. Su fildeo fue más que elegante y su brazo muy por encima del promedio en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Leyva Noda es un gran prospecto con las cualidades de brillar en la Gran Carpa, donde han pasado recientemente muy bien Johnny Céspedes de la provincia de Granma, Yasiel Puig de Cienfuegos con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, y se espera que continúe esa gran labor el tunero Alexander Guerrero, próximo a firmar un contrato por más de 30 millones de dólares. No hay duda de que estamos delante de todo un fenómeno del béisbol, dijo el apoderado de Leyva Noda, el doctor David Toribio, presidente de Sport Dominican Agency en la capital dominicana. Toribio señaló de que el muchacho cubano es capaz de hacerlo todo en el terreno de juego, batear con poder y averaje, además de ser disciplinado, inteligente y tener un nivel académico universitario. Otro cubano que está buscando contrato en las grandes ligas es el primera base de Cienfuegos, José Dariel Abreu, quien recientemente logró la agencia libre en Haití. Se espera de que Abreu firme un contrato superior a los 50 millones de dólares. Y mis amigos, nuestra emisora Radio Martí transmitirá este fin de semana los dos últimos partidos de la campaña regular para dar paso a partir del martes de la próxima semana a la serie playoff. Este sábado Radio Martí va a transmitir a las 4 de la tarde el encuentro entre el Pittsburgh y los Rojos de Cincinnati, ya clasificados a la primera ronda de la serie playoff, y el domingo les brindaremos a las 4 de la tarde aquí en Radio Martí el encuentro entre el Oakland, ya clasificado a la serie playoff, contra el equipo del Seattle, donde militan los cubanos Raúl Ibáñez y Kendrys Morales. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito y de Mañana de Radio Martí de hoy miércoles. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Más de 70 damas de blanco participaron en misa el martes en la iglesia de la Virgen de las Mercedes en La Habana Vieja. Se sospecha la deserción de otro prometedor lanzador cubano en busca de un contrato millonario en la Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos. Exhortó el presidente Barack Obama en la 68 Asamblea General de la ONU a actuar en Siria y no descartar el uso de la fuerza militar. Y hace un 8 los militares detenidos en Venezuela por su presunta participación en el tráfico de casi una tonelada y media de cocaína.
Exactamente a las 5:22 minutos de la mañana, momento de entrar aquí con Lucy. Entra con Lucy, lo que Lucy entre, está la puerta abierta. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Estaba tan ensimismada leyendo las noticias que prácticamente no me había dado cuenta de que ya nos íbamos al aire. Hay alguna que otra noticia interesante hoy, tengo la computadora llena, ¿cuál escojo? ¿Cuál me gusta? Y en eso, pues, salimos al aire. Bueno, una de ellas, no es la principal, no, Moisés, no te rías, Moisés, por favor. Yo sé que estoy buscando lo mejor para leerle y de tanto escoger, no se puede escoger mucho, a veces hay que sacar la noticia pues al trozo. Y una de ellas es la de Beyoncé, que hace gala de sus exigencias antes del concierto de Puerto Rico. Es que a la gente se le sube a la cabeza y ese es el problema. ¿Recuerdan cuando hablábamos aquí de que tal artista o más cual llegaba y entonces exigía que alrededor de él todo estuviera lleno de rosas blancas, que le cambiaran las sábanas, que no entrara ni una mariposa, que no le pusieran ninguna otros, que no querían ninguna vegetación? Bueno, todas las exigencias esas que crean una parafernalia alrededor de la presentación de un artista. Pues ahora la cantante Beyoncé hace gala de esa condición, bueno, pues de diva mundial, con exigencias como la de que no quiere un camerino, si quiere, sino tres para el concierto que va a realizar en San Juan. Pidió la organización que este concierto, que va a ser el sábado, por cierto, tres camerinos, uno para su descanso, uno para maquillarse y el otro para el cuidado de su hija. Bueno, eso me parece bien porque está bien que la niña tenga un área. Pero ahí vamos, las tres áreas deben estar cubiertas con tela de terciopelo blanco, cortinas blancas desde el piso al techo. El suelo debe estar cubierto con alfombra negra. Los sofás deben ser nuevos, que nadie se haya sentado en ningún sofá de ese tipo, color blanco. Así que hay un diario puertorriqueño que dio a conocer toda la lista de las exigencias del artista, que incluyen cajas de pañuelos de forma cuadrada y no ovalada. Parece que ella consultó al astrólogo antes de hacer el concierto. Los espacios deben disponer velas de aroma a limón. Tienen que tener los recipientes con alpaca y mandarina de la marca Jo Malone. O sea que no puede ser una mandarina ahí del patio de mi casa que no es particular. Las mesas auxiliares tienen que ser redondas y de color blanco. Tendrá que haber un arreglo de mesa de orquídeas blancas dentro de cada jarrón transparente o blanco. Su camerino tiene que tener dos palmeras de la especie Kentia de 8 pies de altura con base en tiestos blancos. En cuanto si nos vamos ya a la comida y bebida, quiere pan integral, jugo de manzana de las marcas Noxen o Martinelli, botellas de agua San Peregrino en cristal. La lista continúa con ensalada de atún con cebolletas, aceitunas rellenas de jalapeño. Está muy picante eso para cantar. La artista, bueno, los que cantan alrededor de ella y el coro que la carga y todo, es el que va a oler bien fuerte a los cebollines. Así que a ver qué tal le va en este concierto el sábado. Le va a ir muy bien, es muy talentosa, pero no se puede ser tan exigente por gusto.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la segunda media hora de esta cita de miércoles, mitad de semana, 25 de septiembre del 2013. Así que claro, buenos días, un saludo para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas, nos permiten entrar en tu lugar en estas horas tempranas de la mañana.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de miércoles, el día del medio, el ecuador de la semana. Gracias por estar con nosotros y mantengan la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Fue sepultado en Madrid en una ceremonia privada el opositor cubano del grupo de los 75, Oscar Espinosa Chico. Preocupan los testimonios que se filtran de las prisiones de menores en Cuba. Recomienda el Pentágono, en un reporte publicado el martes, recortes del presupuesto de defensa de aproximadamente 50 mil millones de dólares. Y Perú pasó a convertirse nuevamente en el primer productor mundial de hoja de coca en el 2012, desplazando a Colombia al segundo lugar.
Pasamos con las informaciones en detalle.
En ceremonia privada en Madrid despidieron los restos del economista cubano Oscar Espinosa Chepe.
José Luis Ramos habló con la viuda del disidente y otras personas que estuvieron presentes.
Miriam Leiva y amigos cercanos a Oscar Espinosa Chepe se despidieron del disidente cubano en un funeral privado en el cementerio de la Almudena de Madrid, donde después de un servicio religioso, sus restos fueron cremados.
Finalmente fue muy, digamos, familiar o íntimo la despedida en el cementerio, que fuimos allá y habían algunos amigos y tengo la tranquilidad de que hemos hecho todo lo posible por él como él merecía, porque realmente fue una persona muy dedicada, tratando de que nos pusiéramos de acuerdo y poder echar hacia adelante el país.
Chepe, expreso político del Grupo de los 75, murió el lunes a causa de complicaciones hepáticas. Tenía 72 años. Álida Bisobello y Blanca Reyes, esta última representante en Europa de las Damas de Blanco, y su esposo, el poeta y periodista Raúl Rivero, asistieron al homenaje póstumo tributado al destacado economista.
Me sentí con mucha tristeza porque ha sido un hombre incansable en la lucha por la democracia en Cuba, una gente muy inteligente, un hombre tenaz, una persona que sufrió la persecución de Cuba y que en el cielo él va a ver la democracia que siempre quiso y desde allí va a observar los cambios que se pueden avecinar a Cuba.
Fue un hombre muy íntegro y consecuente con sus ideas. Una persona muy amable, muy querida y muy cercana. Para mí fue una pérdida tremenda.
Otros exiliados cubanos y amigos españoles también estuvieron presentes. La presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Elena Larrinaga de Luis, dijo que Chepe seguirá presente en el corazón de los cubanos.
La gran calidad humana que tenía, cómo llevó su enfermedad, con qué serenidad y con qué educación, hasta el final, sintiéndose mal y estando cansado. Llevó todo adelante, como sus últimas palabras siempre fueron para Cuba, cómo van las cosas en Cuba.
Miriam Leiva regresará próximamente a Cuba y con ellas las cenizas de su esposo, que depositará en el cementerio de la ciudad de Cienfuegos, de donde era oriundo Oscar Espinosa Chepe. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente las 5:34 minutos.
El gobierno de Cuba aprobó un régimen de exenciones impositivas a la fuerza de trabajo y las utilidades, entre otras, así como una política aduanera especial en la zona aledaña al megaproyecto portuario de Mariel, medidas con las que busca atraer inversionistas extranjeros. Firmado por Raúl Castro, el decreto publicado esta semana en la Gaceta Oficial crea la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, de 465 kilómetros cuadrados, e incluye un reglamento para su operación. Los usuarios y concesionarios del área, de lo que las autoridades esperan sea un parque de producción industrial y de exportación, estarán exentos del impuesto a la fuerza de trabajo, a las utilidades por 10 años, a los de aduana para bienes importados para el proceso inversionista y a la venta o servicios durante los primeros 12 meses de operaciones. Una vez transcurridos los 10 años estipulados, se impondrán impuestos del 12% sobre las utilidades y a los 12 meses el tipo impositivo para las ventas o servicios será del 1%. Además, tendrán un régimen aduanero simplificado y su gobierno estará a cargo de una oficina especial que dependerá del Consejo de Ministros.
De las prisiones de menores en Cuba no suele hablarse mucho, pero los escasos testimonios que sobre ellas emanan son muy preocupantes porque se trata de vidas jóvenes carentes de porvenir. Jorge Río Pérez pone el tema en el siguiente reportaje.
El gobierno de Cuba les llama centros de reeducación, pero quienes han sido internados en ellos, como Marcial Ávila, se refieren a estos como nefastas prisiones de menores. Este es su testimonio, una vida sin sentido.
Allí se me llevó como un centro, digamos, reeducativo, pero yo lo que aprendí fue la barbaridad. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo estuve ahí en el centro de menores, existían cosas que eran lo mismo que una prisión. Por ejemplo, nosotros hacíamos cegueta, la cegueta hacíamos pincho para pichar compañeros, y la parte de la guarnición, o sea, de los maestros, que nosotros a los guardias le llamamos maestros porque se nos enseñaba eso a los guardias, llamarlos maestros, como con una enseñanza, pero lo que nos enseñaba era el maltrato.
Marcial continúa describiendo su paso por la prisión.
No te había hecho almuerzo que iban a hacer de castigo. Te daban la mitad del desayuno y la mitad de la comida.
Vecinos y familiares dan fe del carácter de Marcial.
No, él problema. No tuvo problema aquí, fíjate, con nadie.
Hasta más, yo que soy hermano de ella, no es que yo le defienda, yo soy hombre igual. Yo soy Raúl Castillo López. Él más bien dijo aquí, no, aquí hay que dar una actividad para los niños, que yo no había pensado en eso. Vamos a arreglar el barrio.
Ser un parquecito.
Un parquecito para que los niños se sientan contentos. Pero nunca en la vida él tuvo problemas con nadie.
Los autores del reportaje, Juanier Rodríguez Matos, Anderlay Guerra Blanco y Rolando Rodríguez Lobaina, agregan que Marcial Ávila reconoce sus errores, pero el medio en el que le tocó vivir nunca le dio la oportunidad de rectificar sus andanzas para que su vida tuviera sentido. Jorge Río Pedre, Martín Noticias.
Exactamente las 5:37 minutos.
El Departamento de Defensa podría recortar 60.000 soldados más de lo estimado y 50.000 empleados civiles sin dañar el poder de combate de Estados Unidos, dijeron cuatro exmiembros del Estado Mayor Conjunto en un nuevo reporte sobre estrategia militar y gastos. En el reporte publicado el martes se recomienda un recorte presupuestal de aproximadamente 50.000 millones de dólares. El informe fue elaborado por un panel de 17 miembros que incluyó a dos vicepresidentes del Estado Mayor, un ex jefe de la Fuerza Aérea y un ex jefe de la Marina. En el reporte redactado para el Stimson Center, los autores sugieren recortes que dijeron reemplazarían las rebajas automáticas y generalizadas en el presupuesto del Pentágono, contempladas en un acuerdo de reducción de déficit firmado hace 2 años. El Stimson Center es un grupo de estudios sobre seguridad global no partidista con sede en Washington.
En un tema de América Latina tenemos que la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, dijo en la sede de la ONU en Nueva York que su país busca el apoyo de la justicia internacional en relación con Nicaragua, a la que acusó de violar la soberanía territorial costarricense. Los detalles con nuestra corresponsal de Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
De agresión y desprecio es como la presidenta Laura Chinchilla de Costa Rica calificó las invasiones que dijo realizó el vecino del norte, como se refirió a Nicaragua. En rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, la presidenta Chinchilla dijo que Costa Rica busca el apoyo de la justicia internacional en la defensa de la soberanía costarricense. La primera mandataria del país centroamericano afirmó que hará entrega al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de una misiva que ya fue suscrita por Panamá y Colombia. Así habló la presidenta costarricense al referirse a la actitud de Nicaragua como expansionista.
Pero sí compartimos, y es lo que la carta recoge, nuestra preocupación básicamente por la actitud que el gobierno de Nicaragua ha venido desplegando con sus vecinos más cercanos en los últimos tiempos. Es fundamentalmente una expresión de preocupación ante una actitud que de nuevo consideramos no conviene a la región, no conviene al respeto y a la armonía entre las naciones de ese entorno y tampoco pues conviene a el derecho internacional, pero fundamentalmente es, digamos, una preocupación común en relación con la actitud más bien de Nicaragua, la actitud expansionista y agresiva de Nicaragua.
La presidenta Chinchilla añadió que en torno a Nicaragua, Costa Rica presentó una querella formulada ante la Corte Internacional de Justicia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:40 minutos.
La Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito dijo que Perú pasó a convertirse nuevamente en el primer productor mundial de hoja de coca en el 2012 y desplazó a Colombia al segundo lugar. Un informe de la ONU difundido este martes en Lima revela también que Perú logró reducir en 3.4% su superficie total de cocales de 62.500 hectáreas en el 2011 a 60.400 en el 2012. Sin embargo, Colombia consiguió en el mismo periodo disminuir sus cultivos en un 25%. La jefa de la Agencia Peruana contra las Drogas, Carmen Macías, argumentó que los colombianos cuentan con 6.000 millones de dólares del Plan Colombia contra las Drogas. Perú, por su parte, recibió de Estados Unidos en el 2012 una ayuda económica de 55.3 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico, que incluye labores de erradicación, según cifras oficiales del gobierno estadounidense.
Más de América Latina ratifican los miembros del MAS, o sea, este es el partido de gobierno en Bolivia, los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país, informa Jorge Orellana.
En un plazo no mayor a 6 meses, los 4 frentes que participarán en el próximo proceso electoral en Bolivia buscan consolidar tareas y definir los binomios que pugnarán por ganar los comicios. Las estrategias son distintas y con plazos cortos. El partido en el gobierno, el MAS, es el que tiene definiciones. Los dirigentes de los grupos afines explicaron que el Congreso Nacional Partidario, que se realizará el 5 de octubre en Cochabamba, ratificará el binomio que fue proclamado en diversas reuniones sectoriales. La vicepresidenta del MAS, Concepción Ortiz, dijo que todos los movimientos sociales confirmaron que la dupla será Evo Morales y Álvaro García Linera para una nueva reelección. La decisión del partido en el gobierno MAS se da después de que el presidente Evo Morales llamara la atención a sus dirigentes por autoproclamarse candidatos, causando división en el gobernante Movimiento al Socialismo MAS.
No podemos aquí estar proclamándonos, autoproclamándonos o como autoridad bajar a las bases a hablar mal de alguien de nosotros. Es un grave error. Si hasta aquí hemos avanzado, compañeras y compañeros, es con la unidad y unidad. Y las bases deben ser para unir a las autoridades, unir a los dirigentes y no estar con dos o tres discursos, compañeras y compañeros.
Jorge Orellana, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:43 minutos de la mañana y estamos trabajando con muchísimo placer para ustedes en esta mañana de miércoles. Moisés López, Lucy García, Teudis Girón desde el control del sonido tempranero. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y de aquí a las 6 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Más notas de interés a cargo de Lucy y una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ana Balda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Bueno, y pasamos inmediatamente con el pronóstico del tiempo para la isla de Cuba de San Antonio Maicí con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras las aguas del Atlántico y el Caribe siguen mostrando muy poca actividad ciclónica, un débil centro de bajas presiones sobre el saco de Charleston está asociado a un frente estacionario que se extiende sobre el sur de los estados del Golfo y el sur de Texas. Este sistema está mostrando mucha actividad de nublados y lluvias sobre el centro y el norte de la Florida, no así en su porción sur ni en Cuba, donde fuertes vientos del norte en la altura continúan limitando la actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy, ¿qué está pasando con la pelota profesional de Grandes Ligas? Para eso tenemos acá a continuación inmediatamente a Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Y precisamente hoy, en este espacio deportivo,
vamos a brindarles la tercera y penúltima parte de la labor de los peloteros cubanos en las ligas menores en el año 2013 aquí en Estados Unidos. La mayoría han brillado, con la excepción de algunos que lamentablemente se lesionaron y jugaron parte de la temporada. Pero en sentido general, la labor fue excelente, comenzando con Yasiel Puig, quien en abril de este año comenzó en Liga Menor, en la clase AA del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, y el muchacho de Cienfuegos sobresalió, y por ese motivo en junio lo ascendieron a las Grandes Ligas en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Hoy vamos a comenzar con un pitcher de La Habana, quien en febrero del año 2011 recibió un contrato por $750,000 por parte del equipo de los Cachorros de Chicago. César López nació el 3 de diciembre del año 1990 en la capital cubana. Es un pitcher espigado, mide 6 pies, 3 pulgadas de estatura, pesa 210 libras y pertenece a la organización del Pittsburgh dentro del equipo de West Virginia Power. Jugó en la clase A de la Liga del Sur en el Atlántico. Este año, César López ganó 5 partidos y perdió 3 y terminó con efectividad de 4.48. En cuanto a Rodolfo Fernández de Pinar del Río, nació el 21 de marzo del año 1990 y firmó contrato con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. En el 2013 jugó para el equipo Wisconsin Timber Rattler en la clase A de la Liga del Medio Oeste. El muchacho pitcher derecho ganó 4 partidos, perdió igual cantidad y terminó con un promedio de carreras limpias de 2.35. Y en cuanto a Joaner Negrín, pitcher derecho de La Habana, nació el 29 de abril del año 1984, lo que quiere decir que tiene 29 años de edad, y en la temporada del año 2013 en la Triple A en la Liga del Pacífico, dentro de los Cachorros de Chicago en el equipo de Iowa, ganó 4 partidos, perdió 7 y concluyó con una efectividad de 4.17. En la cuarta y última parte estaremos hablando de otros peloteros cubanos que tuvieron una labor muy buena en la actual temporada de las ligas menores aquí en Estados Unidos. Y por supuesto, abordaremos el tema de Jorge Soler, quien firmó contrato con los Cachorros de Chicago por la suma de $30 millones. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Fue sepultado en Madrid en una ceremonia privada el opositor cubano del grupo de los 75, Oscar Espinosa Chepe. Preocupan los testimonios que se filtran de las prisiones de menores en Cuba. Recomienda el Pentágono en un reporte publicado el martes recortes del presupuesto de defensa de aproximadamente $50,000 millones. Y Perú pasó a convertirse nuevamente en el primer productor mundial de hoja de coca en el 2012. Desplazando a Colombia al segundo lugar.
Mis amigos, son exactamente las 5:51 minutos de la mañana. En nuestro reloj es momento de pasar. De regreso con Lucy. Buenos días, adelante.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. ¿Tú te acuerdas? Recuerda que hace un tiempo estábamos hablando acerca de que se va a hacer una película sobre la vida de Jenny Rivera y hablamos de algunas candidatas. Pues ya sabemos quién va a ser a Jenny Rivera en esta película, y va a ser Itatí Cantoral. Así que la actriz mexicana inaugura también una nueva etapa en su carrera artística porque está trabajando como narradora de una serie de televisión para la comunidad hispana. Y mientras tanto, que está en ese trabajo de narradora, prepara para dar vida a la desaparecida Jenny Rivera. Dice que ha sido una experiencia maravillosa y divertida, porque esta de trabajar ahora narrando, porque es un personaje en homenaje a todas las villanas que ella ha interpretado en su carrera. Y está siendo la narradora de una serie que se llama Pasiones Peligrosas, que se va a estrenar próximamente en este mes de septiembre en el canal Discovery en español. El papel de villana dice que no le es ajeno, que en su larga carrera ha interpretado a muchas mujeres malvadas, como la recordada Soraya Montenegro en María la del Barrio o la pérfida Raquel Villavicencio en Sin Pecado Concebida. Ahora va a ser narradora. Pero lo que ella va a narrar es cosas, un programa que se llama Pasiones Peligrosas, y más bien los las narraciones van a ser de villana. La nueva serie de Discovery Español pues va a salir al aire todos los lunes a las 10 de la noche y presenta pues relaciones, digámosles, tortuosas que hasta pueden acabar en crímenes pasionales, pero que el personaje de la narradora busca hacer de alguna manera menos dramático. Es una villana que es millonaria, rodeada de hombres, que introduce en un toque de picardía cuando narra los casos para crear como si fuera un balance en la densidad del tema. Pero en realidad esta serie que produce el canal Discovery son casos reales y documentados. Por otra parte, la hija del famoso compositor mexicano Roberto Cantoral también le confirmó a la agencia EFE de Noticias que va a interpretar a la diva de la banda, a Jenny Rivera, en una serie sobre su vida que comenzará esta semana y va a estrenarse este año. Así que dice que está estudiando la vida de Jenny a fondo y que se siente pues muy contenta de interpretar a una mujer que fue inquebrantable.